XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se le llama el medio interestelar a todo el gas y el polvo que está flotando en el espacio entre las estrellas de nuestra galaxia. El gas interestelar consiste en átomos individuales de elementos y algunas moléculas. El polvo interestelar son pequeñas acumulaciones de átomos y moléculas casi del tamaño de las ondas de luz visible y unas 1000 veces mayores que las partículas de gas. Las regiones de gas interestelar son transparentes a casi todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Pero las regiones de polvo interestelar interceptan la luz visible, ya que el tamaño del polvo es casi el mismo que la longitud de onda de la luz visible. Una forma de detectar el medio interestelar es observando la luz de las estrellas que pasan por estas nubes de gas y polvo antes de ser vistos en la Tierra. Antes de atravesar la nube, el espectro de la estrella es normal, con sus líneas de absorción. Al pasar a través de la nube, el polvo del medio preferentemente absorbe y redirige los fotones de luz azul sobre los rojos. El espectro que observamos del otro lado de la nube ya no es el normal de una estrella con líneas de absorción. Ahora le falta una buena cantidad de fotones azules. A este fenómeno se le llama enrojecimiento interestelar.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 844 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de febrero del año 2020. En esta ocasión les tenemos un programa especial grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero Edgar Armada y un servidor con mucho gusto les presentamos este programa sobre los objetos interestelares que visitan el sistema solar. No nos referimos ni al gas ni al polvo interestelar, sino los objetos sólidos, en este caso asteroides y cometas, pequeños, todavía no tenemos planetas interestelares que nos visiten, pero ya tenemos algunos pequeños objetos que nos están visitando. Hablaremos un poco acerca de sus descubrimientos, sus características y qué implica para nosotros en la exploración del espacio. Este programa, como decía, es un programa grabado. No se pueden comunicar con nosotros directamente en la cabina de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo no tiene espacios ni acentos y todo es con minúsculas. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y ahí dejarnos preguntas, comentarios o alguna sugerencia. Y finalmente tenemos obsesionporelcielo.net. Es la página de internet donde están las ligas a todos los podcasts del programa que ustedes pueden accesar libremente. Este programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todos ustedes en formato de podcast para que lo puedan disfrutar en el horario y a su conveniencia. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. La producción de estos audios fue auspiciada por la Unión Astronómica Internacional. En ellos pueden ustedes escuchar un diálogo en el cual los guiará a través del cielo nocturno. es un audio para cada estación del año, y en ellos podrán escuchar las mitologías de las constelaciones, las estrellas, los objetos de cielo profundo, y muy importantemente, cómo encontrarlos en el cielo. Es una guía para observación de constelaciones para esa estación del año. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es objetos interestelares que visitan el sistema solar. Pero primero tendremos, como es costumbre, las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco. Y en esta ocasión, por ser primer programa del mes, tenemos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. El premio Constelación a la mejor noticia o la noticia más relevante del mes, noticia astronómica, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Pero primero tenemos aquí a Edgar con las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En nuestro programa de la semana pasada sobre los telescopios espaciales, adelantamos que este jueves la NASA pondría fin a las operaciones del telescopio infrarrojo Spitzer después de 16 años, lo que es notable, pues su misión original se planeaba para no más de 5 años. Aunque el Spitzer se quedó sin refrigerante desde mayo del 2009, dos de sus instrumentos de infrarrojos de onda corta aún eran capaces de continuar operando. Ahora, ya desactivado, continúa en órbita y los fondos serán empleados para apoyar otros proyectos de la NASA. El telescopio solar Daniel Ken Inouye en Haleakala, Hawái, ya está en operación y obtuvo sus primeras imágenes que permitieron armar una animación de los gases en ebullición de la superficie de nuestra estrella. Las operaciones científicas están programadas para comenzar a finales de este año. El proyecto fue nombrado en honor del famoso senador hawaiano Daniel Inouye y participan 22 instituciones de Alemania y Estados Unidos. El sábado 25 de enero, la nave Viajero 2, que está alejándose del Sol en el espacio interestelar, no ejecutó una maniobra programada en la que debía de girar para calibrar sus instrumentos de campo magnético. Los datos de la nave indican que ese retraso, de causa desconocida en la ejecución de la maniobra, permitió que siguieran operando dos sistemas que consumen altos niveles de energía. Y por diseño, la nave apagó automáticamente los instrumentos científicos para protegerse. Los ingenieros ya lograron desactivar uno de los sistemas problemáticos y volvieron a encender los instrumentos científicos. Hace más de 100 años, Albert Einstein predijo que los cuerpos de gran masa en rotación debían arrastrar ligeramente el espacio y el tiempo a su alrededor. Ahora, por primera vez, este efecto ha sido detectado y medido. Venkataraman Krishnan, del Instituto Max Planck para Radioastronomía y un equipo internacional, han encontrado evidencia de la precesión resultante de este arrastre en la órbita de una estrella binaria, compuesta por una enana blanca y una estrella de neutrones, a 1000 años luz de nosotros en la constelación de Musca, la Mosca. Publican en la revista Science del 30 de enero.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
a continuación los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo, en esta ocasión con los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Cada mes damos lo que llamamos el premio Constelación a la noticia más relevante del mes, noticia astronómica, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. En esta ocasión, pues primero vamos a tener a Edgar Armada, que nos va a decir cuál es el premio astronómico, digamos, más relevante. ¿Cuál es el premio Constelación? ¿A quién se lo das? Y a propósito, Edgar, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Pues buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en un programa más de Obsesión por el Cielo. Hoy estamos en programa grabado, pero como todos los programas de inicio de mes, les tenemos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado. En este caso, bueno, primero la cortinilla.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Ok, después de la cortinilla, el premio Constelación de este mes para la mejor noticia o la noticia más relevante del mes de enero de 2020 se lo damos a Anders Jagstrand del Instituto Max Planck para la astrofísica y de la Universidad de Estocolmo, y a su grupo, que propusieron un mecanismo para el funcionamiento o para el origen de las supernovas superluminosas. Hay críticas de esta propuesta que ellos hicieron. Muchos expertos en supernovas piensan que no está suficientemente justificado el premio, pero hasta donde yo sé, nadie tiene una propuesta mejor. Y pues por algún lugar se empieza, ¿no? En este caso quizá el criterio que solemos tener para este premio es que avance la ciencia. En este caso pues quizá es como el empujón que a lo mejor nos hace avanzar la ciencia o a lo mejor nos dice que vamos por el camino equivocado. Pero pues eso también es ciencia, ¿no? Entonces me pareció una noticia interesante, algo novedoso. Y también me llama la atención porque la impresión que tengo cada vez más, y me lo han dicho gente que estudia supernovas, es que las supernovas no son tan fácil de clasificar en una clase o en otra. Muchas veces hay casos frontera o casos intermedios entre dos clases, como que hay particularidades de cada estrella, que se va a convertir en supernova, que hacen que sea un poco diferente que las demás. Y pues creo que esto también nos hace avanzar en ese sentido.
Entonces cada supernova es única.
Tienen casi aspectos únicos.
Ok.
Es opinión mía, pero de todas maneras, a ver qué pasa en los años siguientes con la propuesta de Jagstrand y su grupo.
Y a continuación tenemos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
En esta ocasión el premio se lo vamos a dar a todos los medios informativos y todos los astrónomos que están cruzando sus dedos de que ya explote la estrella Betelgeuse. Como todos sabemos, Alpha Orionis ha disminuido su brillo desde octubre al presente. Nuestro próximo programa de Obsesión por el Cielo va a ser sobre esta estrella. Y también ya colocamos en la página de Facebook un diagramita de cómo bajó el brillo hasta mediados de enero. Entonces, esta estrella pues ha tenido una disminución de brillo que muchas personas atribuyen como un preámbulo para que vaya a explotar. Esta es una supergigante roja. Estas estrellas son mucho más masivas que el Sol y explotan como supernova, pero no hay que esperar que lo haga cuando nosotros queramos. En los próximos 100.000 años, desde mañana hasta 100.000 años va a explotar. ¿Cuál es la probabilidad de que explote mañana? Y estoy hablando mañana, este mes o si quieres tu vida entera. Es muy pequeña. Lo más probable es de que una capa de polvo se haya formado porque se ha expandido la atmósfera de la estrella y se condensó polvo. Otra puede ser que en sus sus cambios de brillo semirregulares, pues sus diferentes periodos se han coincidido en un mínimo muy profundo. A nuestro Sol ahorita le está sucediendo un mínimo de manchas solares, que es una versión miniatura de esto. Entonces, hay muchas otras explicaciones más razonables, pero ya sé, todo el mundo quiere que explote Betelgeuse y ha habido demasiado interés en eso, y yo creo que la idea se ha propuesto un poco demasiado, por eso es eso. Y también quiero dar una mención honorífica a Elon Musk y SpaceX, porque volvieron a lanzar su cuarto grupo de 60 satélites Starlink, y no le doy el premio movimiento retrógrado porque si no tendría que dárselo cada mes por todos los satélites que lanza, pero digamos que va a ser un premio perenne mientras lo siga lanzando.
Pedro, con respecto a Betelgeuse, lo que comento es que, como tú dices, vamos a ver todo esto a detalle en el programa de la semana entrante. Por lo pronto, con que no explote antes de que hagamos el programa, me doy
antes por buen
servido. Antes de la semana entrante.
Ok, bueno, pues vamos a una pequeña pausa y continuaremos aquí con nuestro tema de la semana, los objetos interestelares que visitan el Sistema Solar.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los asteroides, también llamados planetas menores o planetoides, son objetos rocosos y pequeños del Sistema Solar que orbitan a nuestro Sol como lo hacen los planetas. La mayoría de ellos, más del 95%, lo hacen en lo que se llama el cinturón principal de asteroides, localizado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Estos se encuentran entre 2.2 y 3.3 veces la distancia de la Tierra al Sol, también llamada una unidad astronómica, y tardan entre 3 y 6 años en circunnavegar nuestra estrella. La mayoría de los asteroides tienen órbitas regulares, casi circulares, cerca del plano del Sistema Solar, pero otros pocos tienen órbitas más alargadas o inclinadas que los demás. Algunos de ellos hasta alcanzan a cruzar las órbitas de los grandes planetas. Si la órbita de un asteroide cruza la órbita de la Tierra cerca del plano del Sistema Solar, entonces existe una pequeña posibilidad de que, con el paso del tiempo, el asteroide pueda chocar con la Tierra. A este tipo de asteroides se les llama NEOs, que se traduce del inglés como objetos cercanos a la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los objetos interestelares que visitan el Sistema Solar. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo con este tema en especial. Pues bien, Edgar, este es un tema pues de actualidad, ha estado mucho en las noticias, es algo que no esperaba ver en mi vida, francamente.
Aunque... A mí me llama la atención porque es algo que empecé a considerar en mi pequeña mente desde que tenía 10 años. Cuando tenía 10 años, no recuerdo qué cometa pasó por allí, por aquí, y me puse a pensar, ¿cómo sabemos que ese cometa no viene de otra estrella? ¿Cómo sabemos que es de aquí? Uh-huh. Pues ahorita vamos a dar la respuesta a eso en este programa.
Pues la idea también es más antigua. ¿Te acuerdas? En 1973, Arthur C. Clarke escribió una novela llamada Rendezvous con Rama, que ¿sí? es acerca de la humanidad que visita o va a un asteroide interestelar, y resulta que no es un asteroide interestelar, sino que es una nave interplanetaria alienígena. Y ya no digo más del libro, ¿verdad? Pero básicamente la existencia de objetos interestelares era sospechada desde hace mucho tiempo. El proceso de formación del sistema solar, de todos los sistemas solares, pues involucra una serie de expulsiones de materia del disco protoplanetario o planetario, causadas por las interacciones gravitacionales entre objetos de poca masa y objetos de mucha masa como estrellas o planetas que se están formando. Entonces, sí había sospecha de que el medio interestelar, o sea, el ambiente entre las estrellas, el espacio que consideramos vacío, aparte de tener polvo interestelar y gas interestelar, o sea, las nebulosas que forman las estrellas y los sistemas planetarios, pues también tendría objetos sólidos de alguna manera. Pero no había forma de calcular, estimar, modelar la cantidad de estos objetos, y no había habido observaciones 100% confiables de la existencia de estos objetos. Entonces, ese era el estado más o menos del conocimiento hasta el año 2017, a no ser que se me haya pasado algo.
Bueno, antes de entrar a los detalles, quiero decir que realmente no era tan... El término sospecha no me gusta porque creo que era más fuerte que eso. Okay. Las teorías que tenemos sobre la mecánica de formación del sistema solar y la mecánica orbital en sí nos decía que varios de estos objetos deberían de salir disparados al encontrarse con objetos de gravedad mayor. Muchos se precipitaron, se deben de haber precipitado hacia el interior del sistema solar, o del sistema solar que sea, no necesariamente el nuestro. Otros debieron de haber salido disparados y pues era lógico que estuvieran por ahí flotando. Ahora, lo que había duda no era tanto si existían o no existían, sino la cantidad. ¿Cuántos debía de haber?
Pues sí, el problema era en la cantidad de objetos en medio interestelar y cuál sería la posibilidad, bueno, no posibilidad, probabilidad de que uno de ellos entrara a la Tierra, al sistema solar, y que lo pudiéramos detectar. Entonces, lo que sí sabíamos es que los objetos interestelares deben de venir preferentemente del plano de la galaxia, porque están orbitando junto con las estrellas. Y además tendrían velocidades muy altas, lo que causaría que no serían atrapados por la gravedad del sistema solar, sino que pasarían en órbitas hiperbólicas. Si recordaremos, las órbitas que hay de los planetas son elípticas y circulares, y los cometas tienen órbitas parabólicas. Se alejan mucho, pero no se van al infinito. Técnicamente son elipses muy alargadas, hasta la nube de Oort. Entonces, de ahí se regresarían los cometas. Son objetos que son casi expulsados del sistema solar, pero no lo son. Esos serían órbitas pues casi parabólicas. Pero una órbita hiperbólica no se había observado, excepto en un objeto, por aquí lo tenía, 1984. Este objeto se llamó el cometa Bowell, C-1980, no 84, E-1. Es un cometa que se observó con una excentricidad de 1.05, pero solamente en el camino fuera del sistema solar. Este fue un objeto que pasó a 35 millones de kilómetros de Júpiter y Júpiter le dio el tirón gravitacional y cambió su órbita a una órbita hiperbólica. Entonces, básicamente, lo que hizo es lo sacó del sistema solar. No vino con órbita hiperbólica, sino que Júpiter le dio energía y lo mandó volar. Entonces, este fue el único objeto que se ha medido sin duda con órbita parabólica, pero bueno, digamos que es medio hiperbólica, no parabólica. Medio hiperbólica, nada más de salida. Pero es un ejemplo de esto que este mecanismo que mencionamos. Entonces, sí era posible este tipo de órbitas.
Hay que mencionar que los casos que tú señalas no son los únicos, porque aunque la probabilidad es bastante baja, no es imposible que un objeto interestelar pudiera ser capturado por el sistema solar y que llegara a tener una órbita dentro del sistema solar. Pero esto es bastante más difícil.
Sí, no es imposible, pero es muy poco probable. Lo que hace que el identificar uno de estos visitantes interestelares que haya sido capturado por nuestro sistema solar de alguna manera, Júpiter sería el único, por su masa, pues es muy incierto hasta la fecha. Entonces, otra vez, es un problema de números, no si ha pasado o no ha pasado, sino cuántas veces ha pasado. Entonces, el primer objeto interestelar en ser identificado sin ambigüedad, o sea, que venía en una órbita hiperbólica, fue descubierto en octubre, bueno, fue anunciado en octubre del 2017, Robert Weirich, del observatorio Pan-STARRS en la montaña del volcán Haleakala en Hawái, con un telescopio de 1.8 metros que está diseñado para buscar objetos que se mueven en particular, encontró un pequeño borroncito de magnitud 20 que fue denominado como inicialmente como un cometa, el cometa 2017 U1, y pues lo interesante es de que tenía esta órbita que era claramente hiperbólica. Estaba acercándose al sistema solar a una velocidad altísima, mucho más alta que cualquier objeto, y hasta entonces, y entonces pues calculando la órbita, se había encontrado que en septiembre 9 había pasado cerca de la Tierra, cerca del Sol, había tenido su aproximación más cerca al Sol de 37.6 millones de kilómetros, y en octubre 14 había pasado cerca de la Tierra a 24 millones de kilómetros. No muy cerca, pero ya estaba de salida el objeto. Entonces, había que hacer pues, los cálculos y se veía que había venido desde arriba del plano del sistema solar, había pasado cerca del Sol y había doblado muy severamente su órbita y ya iba de salida a una velocidad pues bastante alta de 26 kilómetros por segundo aproximadamente.
Pues sí, uno de los aspectos interesantes de este objeto es que después de que su órbita fue calculada, empezaron a tratar de ver si podíamos saber de dónde venía. ¿Se sabe de dónde venía si las estrellas estuvieran inmóviles?
Sí.
Pero hay muchas dudas acerca del movimiento real de las estrellas y lo más probable es que esta sea, que no sepamos de dónde viene, no podemos saber de dónde viene, porque es posible que haya estado orbitando en el plano de la galaxia por miles de millones de años.
Sí, el objeto venía desde el plano de la galaxia. Es más, venía a unos 6 grados del apex solar. El apex solar es el punto en el cielo, ahí por la constelación de Hércules, donde el Sol se está moviendo. Digamos, si estás viendo tú a la constelación de Hércules, es hacia allá se está moviendo el sistema solar. Y estaba más precisamente a 4.5 grados de la estrella Vega, que está ahí en la constelación de Lira, vecina. Y muchos dijeron, bueno, a la velocidad que venía, si venía de Lira como está a 25 años luz de distancia, muchos dijeron, bueno, pues a lo mejor viene de esa estrella de Vega,
Y se tardó unos 300.000 años en llegar a nosotros. Pero como tú dices, es donde está Vega ahorita. Si nos vamos al pasado 300.000 años, Vega no estaba ahí, estaba en otro lugar. Entonces, el calcular de dónde venía es un problema como a la inversa del fútbol americano, donde tú tienes que aventar el pase a donde va a estar el jugador, no a donde está ahorita. Aquí es al revés. Aquí tú ves el pase y tú tienes que ver de dónde venía el pase, siendo que estaba moviéndose el mariscal de campo también. ¿Sí me explico? Entonces es bastante difícil eso. Creo que ya están haciendo el intento con la precisión de las observaciones astrométricas del satélite del telescopio Gaia. Entonces, a lo mejor se puede calcular, pero como tú dices, lo más probable es que el objeto ya tenga varios miles de, o millones de años o miles de millones de años en el sistema solar. Entonces, su proveniencia es incierta.
Eso, si realmente llevaba tanto tiempo orbitando la galaxia, lo hace todavía un objeto más interesante, ¿no? Ahora, sí. Hay otros aspectos interesantes. Bueno, primero hay que decir que ni tú ni yo nos molestamos en observarlo, porque creo que no pasó de magnitud 19.
Correcto, sí. Nada más eran telescopios grandes que podían observarlo.
Exactamente, con nuestros telescopios lo más que hubiéramos podido obtener hubiera sido un punto de luz sin mayor significado ni utilidad. Y por otra parte, no hay, con las medidas que se hicieron, no hay certeza sobre su tamaño y su forma, pero se cree que tenía más o menos 400 metros de longitud y una forma bastante estirada. Uh-huh. Esto es una cosa interesante, aunque con lo que hemos visto recientemente de formas de asteroides binarios, etcétera, no es quizá tan extraordinario, pero es interesante. Y la otra pregunta es si debe ser clasificado como cometa, como asteroide o como otra cosa, ¿no?
Sí, este objeto es muy interesante. ¿Qué te parece si vamos a un break? Vamos a una pausa y regresamos ahorita, ¿te parece? Un poquito antes.
Sí, ahorita continuamos hablando de Oumuamua y también el otro objeto extrasolar identificado hasta la fecha, el cometa Borisov. Continuamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas son objetos que giran alrededor del Sol de manera similar a los planetas, pero en órbitas elípticas mucho más alargadas. Comúnmente se dice que los cometas son bolas de nieve sucias, al referirse a su composición, y que provienen de la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, esto es, que habitan en las orillas del sistema solar. Los cometas son cuerpos de forma irregular formados principalmente por hielo de agua y otros compuestos congelados. El tamaño de los cometas es de unos pocos kilómetros solamente. En la proximidad del Sol, los cometas comienzan a sublimarse a causa del calor. Esto significa que el hielo del que están formados pasa de estado sólido directamente a estado gaseoso, liberando al espacio grandes cantidades de gas y polvo, y formando los espectaculares atributos visibles del cometa, el halo y la cola. En la antigüedad, cuando la astronomía estaba muy estrechamente relacionada con la astrología y otras creencias mágicas, los cometas eran considerados como presagio de acontecimientos excepcionales, como la muerte de gobernantes, el estallido de guerras o el arribo de pestes y otras calamidades. Actualmente sabemos que los cometas son remanentes congelados de la formación del sistema solar hace 5.000 millones de años. Por lo tanto, figuran entre los objetos más antiguos de nuestro sistema solar y su estudio podría revelar muchos misterios sobre los hechos que acompañaron al nacimiento de los planetas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los objetos interestelares que visitan nuestro sistema solar. Este es un programa grabado, pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, les dejamos este programa para que ustedes lo puedan disfrutar. En la primera parte del programa hablamos acerca de los objetos interestelares en general y lo poco que se conocía o que se pensaba de ellos. Y empezamos a hablar del objeto que primero fue descubierto en 2017, que el objeto que ahora llamamos Oumuamua. ¿De dónde viene el nombre?
Suena hawaiano.
Suena hawaiano. En particular significa el primer scout o el primer visitante de lejano o algo así. No tiene una traducción muy, muy específica, porque son términos algo vagos que no tienen un solo nombre en español o en inglés.
Este sí, nombre no, ¿sí? No tiene una traducción exacta.
Sí, este nombre fue asignado en noviembre de 6, y lo interesante es que es el objeto 1 y latina, o apóstrofe Oumuamua. ¿Por qué y latina? Por interestelar. Se había considerado E por extragaláctico, pero muchos dijeron, no, van a decir que es extraterrestre y van a empezar a hablar de ovnis, mejor no, y de interestelar.
Extragaláctico.
Sí. O G de galáctico, pero no hay certeza de que no pueda venir de fuera de la galaxia.
No, eso sería todavía más increíble, pero pues no.
No, entonces la I latina quedó bien, Oumuamua. Y tú mencionabas su tamaño y sus dimensiones. La verdad es que todavía no sabemos. Como el objeto iba de salida y nada más se pudo observar unas cuantas semanas con telescopios muy grandes, no conocemos mucho de sus propiedades. Lo que sí conocemos es, uno, que no tenía una coma. No estaba expulsando materia en suficiente cantidad para ser detectado como un cometa. Muchos lo llamaron un asteroide interestelar por esta cosa. Dos, cuando le tomaron el espectro, era pues ligeramente rojizo el objeto, o sea, reflejaba un poco luz roja más que luz azul, por eso era más o menos rojizo. Pero esto lo hace similar a cualquier objeto del cinturón de Kuiper, por ejemplo, no es nada especial. Y tres, el brillo del objeto subía y bajaba por 2.5 magnitudes, lo que indicaba que el objeto podía ser de forma de un cigarro o de un puro, 10 veces más alargado que lo que era ancho. No se conoce ningún asteroide que tenga esta forma, o sea, era demasiado alargado. Y por eso también no se conoce cuánta luz está reflejando su albedo. Si conocemos cuánta luz está reflejando, podemos estimar un tamaño. Pero sin ese valor en particular, pues puede ser de 100 metros o puede ser de 800 metros de largo. Entonces no hay forma de sacar qué tamaño tenía exactamente.
No, como tú dices, es una estimación. Y desde entonces, una de las cosas interesantes que se le identificó es una ligera aceleración que es común por dos efectos. El primero es, en el caso de los cometas, si se calientan y evaporan material o lanzan polvo, esto genera una fuerza propulsiva. Pero como tú dices, no se le observó que estuviera emitiendo nada. Uh-huh. Lo cual no quiere decir, hay algunas explicaciones que sugieren que sí emitió algo, pero que no fue detectado. Y la otra, pues, es el efecto de la presión de la luz del sol sobre la velocidad y la trayectoria, que sé que es un efecto más a largo plazo, ¿no?
Sí, algunos dijeron que a lo mejor podía ser una veleta solar interestelar de una civilización, pero pues no, o sea, es y que se estaba acelerando por la radiación del sol, pero pues tampoco, o sea, no es creíble eso. Ahora, lo que a mí me sorprendió es que ya después salió un artículo en el cual analizaban todas las mediciones de brillo y encontraron que otra posibilidad es que no fuera un puro o un habano volante, sino que a lo mejor era una tortilla gruesa volando o un pan volando. Lo que ellos dijeron es que pudo haber sido, en lugar de forma de cigarro, pudo haber tenido forma de disco aplanado, pero grueso, no como tortilla, sino muy grueso, y que estaba rotando con un periodo de 54.48 horas, y además tenía un periodo de precesión de 8.67 horas. Entonces, imagínense un frisbee o una pelota de fútbol americano que está así, no girando perfectamente, sino que tiene estos dos movimientos superpuestos. Entonces, eso pues sí fue muy interesante porque ahora ya no tenía que ser tan alargado. Ya podría ser un poquito más corto si era aplastado. ¿Sí me explico? O sea, como una tortilla así aplanada, no redonda, pero alargada. Y eso sí, y también es, explicaba las observaciones.
Y es una forma mucho más fácil de formarse a partir de un asteroide, ¿no? Es más fácil pensar un asteroide con esa forma.
Sí, precisamente. Ahora bien, ese fue Oumuamua. Interesantemente, 2 años después, ahorita en el 2019, en agosto 30, Gennady Borisov observó desde con su telescopio casero de punto de 65 centímetros de diámetro, desde la Crimea, observó un cometa que llamaron el cometa C-2019-Q4 Borisov en su honor. Y este cometa estaba acercándose hacia la Tierra y hacia el Sol, o sea, lo pescaron de entrada, pero tenía una velocidad de 33 kilómetros por segundo, otra vez demasiado alta para ser un objeto del sistema solar y tenía que venir desde fuera. Entonces, este fue el segundo objeto interestelar detectado.
Y mucha gente ha pensado, qué casualidad que encontramos objetos interestelares, uno en casi enseguida el otro, pero siendo que por cientos de años no habíamos detectado uno con seguridad. Hay dos explicaciones para esto. La primera es que sí hubo otros objetos que se observaron y no se demostró o no se llegó a considerar la posibilidad de que fueran de origen extrasolar. ¿Mm? Y la otra es que actualmente tenemos mucha más gente observando el cielo con muchos mejores instrumentos y eso y además hay más interés en los asteroides por el hecho de que ya sabemos que pueden ser un peligro para la Tierra. Entonces simplemente aumenta la probabilidad de encontrarlos. De todas maneras, los cálculos y mi percepción es que sí debe de haber objetos de estos con cierta frecuencia y que seguramente en los años por venir vamos a observar más.
Sí, yo lo equiparo con las observaciones de impactos de asteroides o meteoros en Júpiter, que por mucho tiempo no se habían observado, pero alguien observó un impacto en Júpiter, el Shoemaker-Levy 9, por ejemplo, y desde entonces hasta los aficionados han empezado a verlos. No es de que no hayan sucedido, no habían sido reconocidos, que es diferente. Igual con esto, Interesantemente, Borisov viene de la constelación de Casiopea, también en el plano de la galaxia, o sea, es un objeto que viene de nuestra galaxia. Y a diferencia de Oumuamua, este objeto, desde que se observó, sí tenía una coma y una cola, sí era un cometa, sí estaba expulsando gas y además estaba acercando al Sol, lo que indicaba que sí iba a ser más brillante. Este objeto, en diciembre del 28, a finales de diciembre del año pasado, alcanzó magnitud 15, más o menos, dependiendo. Los cometas es difícil asignarles una magnitud, pero esto sí está al alcance de los aficionados y sí ha habido muchas imágenes de este cometa interestelar Borisov.
Sí, y esto es bueno porque hay más gente observándolo, pero también es malo porque resulta que realmente no tiene nada especial ni interesante ni intrigante como sucedió con Oumuamua. De hecho, si viniera en otra trayectoria y otra velocidad, podríamos pensar que es un cometa del sistema solar.
Sí, eso es muy, muy importante. O sea, el espectro del cometa es igual a cualquier cometa del sistema solar. Si acaso creo que las abundancias de algunos elementos químicos son ligeramente diferentes a las abundancias que tenemos en los cometas de nuestro sistema solar, pero las diferencias son muy mínimas. Entonces, pues sí, es un objeto interesante en el hecho de que no tiene la diferencia con... No, es completamente opuesto a Oumuamua, pero ambos vienen de fuera del sistema solar. ¿Qué nos dice esto? Que debe haber una gran variedad de objetos allá, no nada más puros cometas o puros asteroides.
Pues sí, y esto nos hace contar con más tiempo para estudiarlo.
Ah, sí, todavía se está estudiando, ya va de salida, pero ya hay más estudios, como es más brillante y además tenemos más tiempo, pues sí está siendo estudiado con mayor regularidad. El problema es que aquí este sí no se le puede calcular un periodo de rotación, porque lo que vemos es la coma y no el núcleo del cometa. Entonces, cualquier periodo de rotación que sea por cambio de brillo, pues no lo podemos confiar completamente. Y eso también nos hace que el tamaño que estimemos, pues también sea muy aproximado. No tenemos también... pues tanta certeza de qué tamaño pueda tener este objeto. Entonces, pues sí, este es completamente diferente en este sentido y nos pone a pensar, bueno, ¿cuántos otros objetos de estos habrá en el sistema solar que no hemos detectado?
Hay dos cometas observados en las décadas pasadas, el cometa Kugutek de 1973 y el cometa Hyakutake, entre otros objetos probables que se considera que posiblemente pueden haber sido objetos de otras estrellas, no del sistema solar originalmente. Sí. Y esto no fue reconocido en su momento.
Sí, Hyakutake en particular parece que algunos dicen que fue un objeto interestelar capturado por Júpiter y es nada más, no, bueno, es combinación de su órbita y su química que también es un poquito rara comparada con otros cometas. Y el cometa Machholz 1 también parece ser que tiene una química rara. Hay un par de objetos centauros, o sea que están entre Urano y Neptuno, creo. O no, Saturno y Neptuno, creo que son los objetos centauros. Que tienen órbitas que también sugieren que pueden ser objetos interestelares capturados. Y un asteroide, el 514-107... Kapanokawela, otro nombre hawaiano, Kapanokawela, que también puede ser objeto interestelar, pero otra vez son nada más pues especulaciones, no se les ha pescado infraganti de esa manera.
No, en ese caso. Y con respecto a Oumuamua y el cometa Borisov, pues básicamente van a ser lanzados al espacio interestelar. No volveremos a verlos.
Sí. Muchos dijeron en su tiempo, bueno, ¿podremos mandar misiones a estos objetos interestelares? Y la verdad es que es muy difícil, porque no sabemos de dónde vienen y a dónde van, de dónde van a venir y a dónde van a ir, y y vienen muy rápido. Entonces, el hacer una misión tendría que ser de estas misiones que están listas nada más para que venga el objeto y después ser lanzada inmediatamente, y pues tendría que tener una energía muy muy fuerte para tratar de alcanzarlos. Lo más probable es que no tengamos misiones a estos objetos, de misiones de intercepción.
Así es, sí es posible, pero también hay cosas más interesantes en las que gastar el dinero, ¿no?
Ah, sí, sí.
Y sobre todo que no es sencillo, ni económico, ¿no?
Y el otro punto también es si hay meteoros interestelares que pegan en la Tierra. Dependiendo a quién le pregunten, hay muchos modelos ya de cuántos objetos interestelares hay por unidad astronómica cúbica en nuestro sistema solar, que debe ser un número más o menos igual para todo el sistema solar, porque estos objetos se mueven muy rápido, con ligera concentración cerca del Sol, si acaso. Pero muchos han dicho, bueno, algunos de los meteoros o meteoritos que han caído ya en la Tierra pueden también ser de origen interestelar. Y se pueden calcular las órbitas de donde venían los meteoros antes de caer a la atmósfera. Y hay algunos que a lo mejor podrían caber dentro de esta categoría. O sea, que llegaron y toparon con la Tierra. Pero bueno, eso también viene siendo especulaciones. No necesariamente tenemos datos concretos. Pero lo que sí es interesante es que Oumuamua y Borisov han despertado una nueva rama de la astronomía, que son el estudio de los objetos interestelares.
Así es, como todo esto sugiere, es algo con lo que vamos a seguir trabajando, y hay más gente interesada en ello, tenemos más instrumentos, entonces pues esto se va a poner bueno, y poco a poco empezarán a aparecer artículos y ciencia más concreta, sobre todo porque esto nos puede decir desde la mecánica de la formación de la evolución de la galaxia hasta la composición de las estrellas lejanas, ¿no?
Puede ser como el descubrimiento de los primeros planetas extrasolares, que despertó toda una nueva rama, bueno, aquí también, de una nueva vertiente de los objetos pequeños del sistema solar, que en este caso serían los interestelares. Pues bien.
Pues sí, Pedro, se nos acaba el tiempo. La semana entrante, nuestro tema: ¿explotará Betelgeuse como supernova?
No, ya, les dije todo el programa.
Bueno, tarde o temprano, pero no hoy.
No hoy.
Yo también ya les dije el programa. Con tal de que no explote antes de que lo hagamos.
Perfecto. Ok, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.